Con una mujer que ha dedicado muchos años de su vida a la educación, pero que hoy día innova, ha sido ganadora de algunas convocatorias muy interesantes que ya vamos a estar abordando, pero le vamos a preguntar primero por Innovaxis. Ella es Carolina Castillo. ¿Cómo estás, Carolina? Bienvenida.
Muy bien, ¿y tú?
Directora ejecutiva de Innovaxis.
Sí.
¿Qué es Innovaxis?
Bueno, Innovaxis es una empresa de profesoras y profesores que el 22 cumplió 7 años, estoy muy contenta por eso, y nosotros hacemos implementación de proyectos de distinta índole, tanto no sé, de habilitación de espacios, tecnología y material didáctico en colegios de todo Chile.
Ah, perfecto.
Desde el norte hasta la Patagonia.
Ya, mientras siguen trabajando como profesores...
No, ahora ya estamos...
O sea, personas que ya no trabajan como profesores, pero que han estado dentro de las aulas.
Sí, y harto tiempo, más de 10 años la mayoría.
Oye, interesante eso, porque uno como que los profesores siempre los encasilla como o están trabajando en un establecimiento educacional o están haciendo clases particulares.
Sí, es verdad. Y en general no conozco muchos casos de personas que se hayan salido como del aula para hacer emprendimiento.
Ah, mira.
Porque en general, no sé, yo creo que las personas...
O sea, emprendimientos vinculados al aula,
digamos. Claro, claro, porque lo que yo veo en cuanto a mi competencia actual es que no son profesores ni profesoras, sino que contratan a profesores para ayudarlos en sus propuestas y son generalmente ingenieros. Entonces un mundo un poco competitivo y un poco difícil a veces.
Claro, y pero que tiene, o sea, un ingeniero no tiene conocimiento de lo que pasa dentro del aula y ahí también hay una diferencia más o menos importante, yo creo, cuando uno gestiona eso después.
Totalmente, yo creo que eso es el primer factor que genera confianza en los establecimientos, porque hablar desde el conocimiento, desde la experiencia vivida, uno entiende mejor las necesidades y los requerimientos de los colegios.
Y en ese sentido, Carolina, por ejemplo, ¿qué tipo de proyectos ustedes han llevado a las aulas para entender mejor qué es lo que hacen?
Sí, súper importante. Bueno, por ejemplo, en tecnología, nosotros somos canal de una marca bien importante que se llama ViewSonic y principalmente nuestra idea es innovar entregando tecnologías como pantalla interactiva, como uno de los recursos. Ojo que nosotros no hablamos de soluciones, como que no nos gusta esa nomenclatura, porque creemos que los actores principales son primero los estudiantes, obviamente mediados por sus profesoras y profesores, y la tecnología viene a apoyar, pero la tecnología usada de buena manera, entendiendo que ahora hay una sobreexposición a las pantallas también.
Claro, ¿no? Claro, porque ahora como que hay una... A mí me pasa, no sé qué te pasa a ti, Carola, que es como no a los celulares per se o no a la tecnología per se, y finalmente como que siento que falta un equilibrio porque el mundo está lleno de tecnología, entonces es difícil como hacer que estén apartados de la realidad durante sus horas de estudiante y después caigan de lleno al uso de la tecnología constante que estamos usando todos.
Comparto, totalmente. Yo creo que es una herramienta, yo creo que va por ahí, por un poco guiar cómo te puede ayudar en tu trabajo, también en el colegio, en los trabajos de los estudiantes. Y yo igual defiendo las pantallas, he tenido algunas funas incluso ahí en nuestras redes sociales, pero también depende cómo uno lo lleve, porque no vivimos aislados y aisladas. En el fondo existe, pero es como lo uso el
claro.
tema.
Y ahí con el rol de los profesores fundamental.
Totalmente, totalmente. Y la familia, yo creo que todo parte también un poco en las casas, ¿cierto?
Parte mucho en las casas, lo que pasa es que la gente ha dejado la educación a cargo de los colegios.
Todo, en el fondo. También hacemos proyectos de material didáctico, hacemos laboratorios móviles de todas las asignaturas, porque tenemos profes de todas las áreas. Yo soy profe de lenguaje.
Ya.
Y trabajé 12 años en aula y en distintas aulas, de distintas dependencias. Trabajé en lo público, en el Liceo Las Tardes, que lo amo, para educación para adultos. También trabajé en colegios particulares subvencionados y trabajé en un colegio Montessori. Entonces, como que entiendo un poco las distintas realidades. Entonces, desde ahí nace un poco lo de entender o seguir vinculada a la educación desde que me salí del aula, que fue el año 2018. Desde ahí yo ya no... Ah, no, miento. Hasta el año 2020 estuve en las tardes, en la noche. Trabajaba en la empresa en el día y en las tardes en la noche.
¿Y te saliste para poder emprender?
Sí.
Ya. Yeah.
Sí, fue un desafío y fue un poco... Yo creo que todos los que emprendemos, todo esto parte de una necesidad.
Ya. Yeah.
En mi caso, el sistema educativo es complejo. Yo me imagino que todos un poco saben. Yo estudié con mucha convicción, yo quería cambiarlo todo. Y los 12 años pasaron cosas hermosas, yo me vinculo muy bien con los estudiantes, especialmente con los adolescentes, me encantan. Pero el sistema un poco te va aplacando esos ideales, esas ganas, no se pueden hacer tantas cosas. Yo sentía que todos los años ya, sí, hice esto, pero ya no se puede otra cosa. Y las estructuras de los colegios, siento, son un poco jerarquizadas. Y a mí me gusta mucho el trabajo horizontal. De hecho, hoy en día, no sé si un poco viste en nuestras redes, tenemos un equipo hermoso y trabajamos muy en equipo, muy a la par. Y eso me encanta. Y hoy día que estoy en este rol, que yo soy como la líder del equipo. Claro,
la jefa.
No me gusta esa palabra.
Pero eres jefa.
Sí, pero la gente está contenta. Entonces, y trabajan motivados. Entonces eso significa que también hay un buen ambiente.
Entonces, si entiendo bien, Carolina, es como yo parto con un propósito de cambiar el mundo a través de la educación. Estoy 12 años intentándolo, haciendo mi mejor esfuerzo, trabajando en ello. Me doy cuenta de que hay cosas que no van conmigo y finalmente no las intento cambiar, sino más bien hago lo propio, un negocio, un camino propio para poder hacerlo de otra manera.
Sí, eso fue lo que hice y el camino fue difícil.
Me imagino, y debe ser todavía.
Sigue siendo muy difícil, ahora ya nos conocen un poco más, pero al principio era hacerse conocido el llamado, el tú a tú, después las referencias, pero fue complejo, pero fuimos entendiendo, y yo creo que parte de ahí, de cuando uno conversa lo que es y lo que sabe, como, me parece, estos profes pueden hacer cosas. Y dentro de las otras líneas que tenemos, material didáctico, y esto que son la habilitación de los espacios, que a mí me encanta, yo soy profe de lenguaje, de castellano, pero me encanta la construcción.
Vamos a hablar de eso. Sí. Es el aula integral con espacio sensorial para el aprendizaje y la inclusión educativa, un tema que está muy, muy en boga. Por lo demás, vamos a seguir conversando con Carolina Castillo, una de las ganadoras además de la convocatoria Antofa Emprende del año 2024, el año pasado.
Sí, el año pasado.
Perfecto. Y de ahí cómo llegaron a regiones. Todo eso lo vamos a conversar después de escuchar un poquito de música. Y seguimos aquí en Tierra de Unicornios conversando con Carolina Castillo. Vamos a poner el foco ahora en Aula Integral, Espacio Sensorial para el Aprendizaje y la Inclusión Educativa, que es el proyecto que gana el Antofa Emprende 2024. Cuéntame un poquito, ¿de qué se trata esto?
Ya, primero, también a partir de la experiencia en aula, como yo estuve en un colegio Montessori, y ahí van muchos niños con necesidad educativa especial, ¿cierto? Uh-huh. Lo que yo me di cuenta es que había una necesidad muy grande de espacios específicos para atender a estos niños y niñas que se desregulan constantemente.
Okay.
Y luego estuvimos en la pandemia, y cuando volvimos de la pandemia, el año 2021, como a mediados, como que explotó la matrícula de estudiantes con TEA.
Claro.
Entonces, claramente era un tema, un temón. Los profes no estaban preparados para esto y se empezaron a requerir otros profesionales en los colegios. Uh-huh. Terapeuta ocupacional, kine, entre otros. Pero ahora no tenían espacios. Entonces el terapeuta ocupacional atendía en el patio.
Claro.
O los niños y niñas tenían episodios de desregulación y no tenían dónde atender esos episodios. Y tampoco cómo estimularlos previamente o anticipar que esto no ocurriera. Porque en el fondo los niños y niñas se desregulan. ¿Por qué? Porque están expuestos a factores que son disruptivos para ellos.
Claro.
Y no van trabajando previamente, porque la idea no es como algo punitivo y sacarlo de la sala cuando está desregulado, sino que esto no, ojalá no ocurra. Pero esta aula es interesante porque mi propuesta fue, nuestra propuesta como equipo, porque nosotros somos un equipo hermoso de personas, no es que sea solo para estudiantes neurodivergentes. Porque también tenemos niños y niñas neurotípicos que no están diagnosticados, que tienen depresión, que están con temas socioemocionales desde la casa y que también se desregulan.
Uh-huh.
Lamentablemente la ley TEA no vino acompañada de recursos.
Eso es lo que muchos profesores alegan, ¿ah? Sí. Sobre todo por los episodios de violencia que se dan de repente entre los establecimientos, etcétera.
Sí, o sea, en el fondo no venía la ley, o sea, venía originalmente creo que con 27.000 millones, era mucho dinero, pero después cuando ya fue al Parlamento, ya sabemos las cosas que ocurren, llegó con cero peso. Entonces, los colegios han tenido que ingeniarse la manera de poder habilitar espacios, y lo han hecho de la manera más autogestionada posible, y se agradece, pero no era lo más adecuado. Entonces,
cuando uno ve, igual, y aquí Carolina te quiero preguntar tu experiencia, porque uno ve en colegios públicos, subvencionados, privados, que generalmente lo que más escasea es el espacio físico.
Sí.
O sea, porque probablemente si un colegio es más grande tiene más matrícula, tiene más estudiantes, y más profesores, y más gente que trabaja en el colegio, administrativo, etcétera. Entonces, el espacio siempre parece faltar.
Siempre falta, la verdad. Mm. Pero ¿sabes qué? Los colegios, aunque les faltan los espacios, se están atreviendo a hacer modificaciones dentro, porque ven que esto es una necesidad imperiosa. De hecho, la matrícula a veces llega hasta el 30% de estudiantes neurodivergentes que no tienen dónde atenderlos de manera más específica. Uh-huh. Entonces están reubicando cosas y ha tenido muy buenos resultados. Este espacio, que es aula integral, nosotros lo pusimos así porque, primero, no hay que entender que no es un espacio terapéutico dentro del colegio, porque esto sigue siendo un colegio. Okay. Entonces tiene ciertos sectores que, ojo, que aquí lo importante también es entender que nosotros no se nos ocurrió simplemente, hay un equipo multidisciplinario atrás, terapeuta ocupacional, educadora diferencial, kine, nosotros tenemos un staff ahí de...
Es un modelo que ustedes han implementado.
Es un modelo, y que además se basa en una teoría, que es la teoría de integración sensorial, que es de Jan Aires, es una terapeuta ocupacional. Y nosotros no solamente llegamos hasta ahí, sino que además nos hemos hecho o nos hemos respaldado con CLASI, que es una institución que forma terapeuta ocupacional en integración sensorial, a los cuales apoyamos, también les mandamos saludos, son de Argentina ellos. Y cuando vienen a Chile, nosotros les montamos la clínica, entonces hemos buscado redes de apoyo para poder hacer una fundamentación teórica de peso para nuestro espacio. Y una de las cosas más importantes que hacemos, además del espacio, de construirlo primero, con la especialista. ¿Qué tiene que tener este espacio? Para eso necesitamos incluso los diagnósticos de los niños y niñas, para entender qué necesitamos, por supuesto, ¿cierto? Por los componentes, es decir, un columpio vestibular, no sé, espejo, que son espejos que son irrompibles.
Ah, y eso, todo eso, todo eso funciona para poder hacer este proceso de contención en el fondo.
Es terapéutico, tiene un sector muy terapéutico, que tiene como una zona con tatami, con, como te mencionaba, columpio vestibular, con piscina de pelotas, para trabajar muchos elementos, la propiocepción, la calma, entre otros, pero también tiene espacios para modelar actividades de más trabajo socioemocional con los estudiantes. Entonces hemos dividido el espacio en distintas áreas que funcionan muy bien por lo demás. Y además hemos llegado un poquito más lejos porque evaluamos el impacto. Tenemos toda una métrica y una rúbrica para evaluar el impacto, donde triangulamos tanto, por ejemplo, evaluación de percepción de la y los estudiantes, de los docentes que ocupan el espacio, pero también de los docentes que no están usando el espacio y que están en aula y ven los cambios de los niños y niñas ya, que ya no se desregulan tanto.
Oye, eso te iba a preguntar, Carola, me gustaría que después de escuchar la canción siguiéramos hablando un poco con los efectos que esto ha tenido en la implementación que ustedes han podido hacer y, por supuesto, la convocatoria para poder llegar a las regiones, porque muchas veces nosotros conversamos acá y estamos sentaditos en Santiago, pero en las regiones es menos todavía lo que llega. Así que vamos a hablar de eso después de escuchar la música. Vamos a seguir hablando con Carolina Castillo. Ella es una de las creadoras de Aula Integral. Estamos hablando precisamente de estas aulas integrales. ¿Dónde las han podido ir implementando?
Ya, que muy buena pregunta. Estamos ya, de hecho hoy día me tocó contarla, tenemos 28 aulas.
Mira, qué bien.
Y hoy día ya estamos implementando 11 al mismo tiempo. En la comuna de La Calera,
¿ya?
Ahí se súper atrevieron y vieron esta necesidad como algo imperioso. Y 11 escuelas de La Calera, llevamos 2 semanas, porque nosotros hacemos todo. Nosotros, porque el tema del aula integral es cambiar incluso el espacio físico, porque como recién hablamos, la mantención de los colegios públicos es como igual deficiente, no hay recursos. Nosotros cambiamos todo. Desde el piso pintamos cortinas. Todo. Para que sea un espacio digno, adecuado para los estudiantes.
¿Sabes qué me imagino, Carolina, cuando tú hablas de esto? Me pasa que, por ejemplo, lo que ocurre de repente en los hospitales, que se hace un trabajo que es bien parecido a esto y que tiene que ver con esta contención, que no solamente va para los niños que están en tratamientos de enfermedades difíciles como el cáncer, etcétera, también las familias y los efectos que eso provoca, que a veces, no sé, alguna persona simplificándolo puede decir, esto nos sobra, total, tenemos lo tradicional, pero hoy día hay efectos que son comprobados respecto a el énfasis que esto da en el proceso educativo, en el caso de usted, o en la salud, en el caso de los hospitales, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado con esta experiencia? ¿Qué nos podrías contar?
Lo bueno es que como hacemos evaluación de impacto y hacemos capacitación, primero creo que hay un foco muy importante en que cuando implementamos un aula hay una capacitación a todos quienes usan el espacio y también a los docentes. Como, ¿qué estamos haciendo acá? Porque también hay que sensibilizar a la comunidad. A veces no se entiende. Es como, una salita de entretención. Y no es eso.
Claro.
Porque hay un desarrollo motor de los estudiantes, se trabajan distintas habilidades como las que mencionaba anteriormente. Y luego ir viendo en el tiempo, que es parte de nuestro servicio, en el fondo, nuestra postventa, como vamos mensualmente, cómo vamos, qué necesitan. Y además, como te decía, aplicamos esta evaluación de impacto. Y la verdad, ha sido súper bueno. Siempre nos mencionan que están súper contentos de tener este espacio. A veces hasta se les propone un desafío porque aumentan las matrículas de estudiantes TEA en los colegios porque tienen el espacio.
Eso te iba a preguntar.
Entonces, porque como tú bien dices, cuando tú impactas en estudiantes que tienen estas necesidades, no solo lo impactas a ellos, lo impactas a ellos y ellas, a sus familias, a la comunidad completa, porque de repente este niño que tenía un episodio de desregulación, no sé, semanalmente o cada 3 días, baja un montón, y eso también afecta al resto de los estudiantes.
Por supuesto, los procesos de aprendizaje incluso.
Totalmente, imagínate estar en una sala y que hay una estudiante que constantemente esté haciendo este tipo de episodios, igual es complejo para el resto.
Están en La Calera ahora implementando estos 11. ¿Dónde más has implementado en Antofagasta?
¿Sí? En Antofagasta llevamos 3 y otros proyectos más. Hemos hecho biblioteca en Antofagasta y todo. Estamos trabajando así mano a mano con la corporación. También en la Patagonia hemos hecho, en Cochrane, imagínate, lejos, hermoso.
Qué increíble.
Ahí también hemos hecho proyectos. Bueno, podría mencionar bastantes más, pero sabes que principalmente trabajamos en región. Eso es lo más.
¿Y por eso llegaron a Antofa Emprende? ¿Cómo llegaste a Antofa Emprende?
Sí. Mira, debo decir que he sido un poco reacia a estas convocatorias de temas de startups y no me gustan los pitch, ¿no? Entonces me complican un poco como estas lógicas, pero creo que igual son una oportunidad. Uh-huh. Nosotros tratamos de entrar en el norte porque nos hicieron una compra en Tocopilla y recorrimos así cual caravana toda la Sierra Gorda, fuimos a Mejillones, Tocopilla, y no nos fue muy bien. Uh-huh. Incluso nos reunimos con la corporación.
¿Ya?
Les encanta lo que hacemos, les encanta que seamos profitos, pero no hay recursos, no sabemos de dónde sacar. Pero cuando entramos a través de la fundación, que tiene un prestigio, que tiene un renombre en el norte, entonces no es lo mismo. Es como entrar de la mano ahí con alguien que sí tiene presencia. Fue como una idea, lo hicimos, quedamos y empezamos a pasar fase a fase. Es súper serio lo que hacen, es como de verdad nos preparamos.
Hay
mucho.
Un acompañamiento, además.
Sí, todo el tiempo. Entonces tú presentas, te preparan, presentas lo que vas a decir en tu pitch. Y es muy serio lo que hacen. Yo había participado en otros, pero no tiene nada que ver. De verdad me sentí muy.
Y eso les permitió estar más preparados también, me imagino, para entrar a mercados, porque tú dices, nosotros trabajamos en regiones. La particularidad de las regiones también, porque de repente uno vive en Santiago y viene como con algo. Medio preseteado, pero cuando llega a las regiones son otros códigos. A mí me ha tocado conversar con harta gente que ha participado, por ejemplo, en Antofa Emprende o de algunas cosas convocatorias en el Biobío, etcétera. Otras lógicas, otras conversaciones con otros tiempos, o sea, también uno tiene que adaptarse a eso.
Totalmente. Para nosotros, por ejemplo, haber participado en en Antofa Emprende ha sido bien decidor. Uh-huh. Porque después de eso, igual hicimos una estrategia. Okay. ¿Ya? Que nosotros ya la llevábamos haciendo hace un rato. Nosotros hacemos ferias y encuentros financiados por nosotros y algunos sponsors, decimos, que son otras empresas, que también me gusta destacar eso. Nosotros trabajamos con empresas nacionales que también producen los materiales que nosotros ponemos en el espacio.
En las aulas.
Por ejemplo, nosotros producimos hasta incluso los muebles. Nosotros tenemos nuestro propio taller, hacemos el mobiliario, hacemos todo.
Perfecto.
Pero hay otras personas, como por ejemplo Apego, que es una mamá de un chico TEA, que ella hace los columpios y hace, no sé, los sacos sensoriales y muchas otras cosas más, porque es importante también potenciar el ecosistema nacional.
Por supuesto, por supuesto.
Entonces, en el fondo hemos tratado de llevar todo esto, y en el caso de Antofa Emprende o de lo que pasó en el norte, desde que participamos hemos hecho como 5 proyectos.
Ya, o sea, bien.
Sí, no, de verdad fue un antes y un después.
Abierta una convocatoria 2025, así que la gente se inscriba.
Sí, importante. Yo creo que para algunos que a veces hemos sido reacios a participar, es una convocatoria.
Además, desde Santiago al norte,
sí.
Tampoco es que hayas estado allá.
No, uh-huh. Porque se hacía todo online. Ellos tienen 3 categorías, ¿ya? Que es semilla o semillero, uh-huh. Es consolidación, que esos, los dos, son para personas de la zona, ¿ya? Uh-huh. De la región de Antofagasta. Pero está expansión. Entonces tú tienes que tener cierto nivel de facturación. Nosotros ya estábamos en esta expansión, nosotros ya estábamos creciendo como empresa y como que nos calzó perfecto. Y en el fondo tú presentas tu proyecto, tú tomas un proyecto, lo presentas, se van haciendo, no sé, creo que es mensualmente algunos pitch de presentación y vas pasando etapas. Uh-huh. Si mal no recuerdo, éramos como más de 200 proyectos y nosotros fuimos pasando etapa a etapa, éramos como de los favoritos porque, claro, en educación es muy necesario.
Total.
Y creo que eso también, invitar a la gente, que proyectos que sean importantes y necesarios de impacto, porque uh-huh. también uno no es amoldar lo que tú quieres a los demás, sino que también es llegar a aportar al espacio.
Muy cierto.
Y como nosotros llegamos desde ahí a la corporación, obviamente nos amaron y desde ahí empezamos a trabajar. Genial. Con ellos todo el tiempo.
Y se arma esta sociedad.
Sí.
Carolina, ¿dónde la gente encuentra más de lo que ustedes han venido haciendo con el aula integral? Porque imagino que en el profesores, apoderados que nos escuchan a esta hora, y también ¿dónde se ve más de Innovaxis?
Ay, muchas gracias por ese espacio. Yo primero quiero saludar a mi equipo, que yo los adoro y que están estamos ahí día a día dándolo todo. Tenemos desde nuestra diseñadora industrial, que fue mi alumna, por lo demás, tenemos nuestro constructor civil, tenemos profesionales muy comprometidos. Me gustaría ese espacio para saludarlo y también decirle a las comunidades educativas que nosotros tenemos nuestras redes sociales, arroba Innovaxis, uh-huh. Tenemos una página web muy linda donde aparecen todos nuestros proyectos, y también decirles que cuando nos busquen, se van a comunicar con nosotros, conmigo inclusive. Yo voy a terreno, tratamos de hacer los proyectos más cercanos a las necesidades que tienen. Incluso lo que nosotros hacemos no es tan estandarizado. Uh-huh. Hacemos,
es bastante tailored,
hacemos proyectos personalizados, en el fondo a la medida de cada colegio, incluso de cada presupuesto. Porque se entiende que hay que vivir de esto, pero también muchas veces nosotros nos adecuamos y entendemos y queremos que todos lo tengan.
Sí, y hay un propósito que va más allá, que tiene que ver con esto de hacerse cargo también de un tema que yo creo que no, la política pública no se ha hecho cargo, los colegios no sé si están todos en condiciones de hacerse cargo, y hay una ayuda externa entonces de personas que saben, viene muy bien.
Sí, totalmente. Incluso nosotros ayudamos a las postulaciones de los fondos que son del gobierno regional. Hemos ayudado en muchas otras cosas para poder buscar estos fondos para poder financiar, uh-huh. y ajustándonos también, como te mencionaba, porque esto va más allá. Esto es una filosofía. Para mí esto es un proyecto de vida y busco que todos y todas tengan este nivel, esta dignidad en educación, y que podamos llegar a eso en el fondo, como que hay una entrega también humana en lo que nosotros y nosotras.
Oye, hacemos. A la gente que le interesa postular en TOFA Emprende 2025, está abierto hasta el 10 de junio, así que
sí,
para los emprendedores
sí.
que están escuchando también, ahí que se motiven.
Sí, totalmente. Yo, en mi experiencia, creo que marcó un antes y un después. Postulen, preparen sus pitch bien, de verdad, Antofagasta es un espacio que está ávido de buscar estos emprendedores, de recibir estos apoyos, y también vayan con la idea de colaborar con lo que se están estando, y en mi área, en educación, se necesita bastante, así que...
Y mucha colaboración.
Invitados.
Oye, muchas gracias, Carolina Castillo, ganadora de Antofa Emprende 2024 y también directora ejecutiva de Innovaxis. Gracias por venir a conversar
muchas
con nosotros.
Gracias.
Que te vaya muy bien. Gracias. Y ya nos vamos, pero las biofactorías de aguas andinas no solamente